Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Y hoy estaremos en el capítulo 9, comenzando con el verso 32, luego pasaremos al capítulo 10 hasta llegar al verso 42. Entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Digámosle al Señor, Padre nuestro, Padre celestial, cuando consideramos que tú enviaste a tu Hijo Jesús al mundo con una misión, y esta misión nos declara que tú como Padre lo enviaste. Y Jesús nos dice, así también yo os envío. Entonces, viene a ser la gran pregunta que hacemos en nuestra vida. ¿De qué o cómo nos vas a enviar y a qué nos has enviado? ¿Cuándo será ese tiempo y cómo nos enviarás? Así que, ¿cuándo se completará esta tarea? Esas son preguntas que en verdad, Señor, solo tú las puedes contestar individualmente en las vidas y los corazones de tus hijos. Así que, Padre Santo, este día te pedimos que se cumpla en nosotros, quizás en parte, la respuesta a todas estas preguntas. Todos nosotros que estamos en tu presencia, Padre Santo, ya sea los que están en el templo y los que nos están escuchando a través del medio de comunicación, aún las personas que actúan como empleados en la iglesia, queremos que todos entendamos que es un llamado divino. No es un trabajo, sino que con toda claridad podamos reconocer, Padre Santo, de acuerdo a los dones y capacidades que tú nos has dotado a cada uno, podamos ver la necesidad que existe en todo el mundo. Así que esperamos que nos des la respuesta a todas estas preguntas, que cuándo, cómo y dónde y a dónde nos envías, Padre Santo. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo he dicho que el estudio de hoy, vamos a continuar en el capítulo 9 y verso 32 del Evangelio de Mateo, porque no es accidente, es donde quiero continuar hoy. Porque parte de nuestra vida es crecer. Experimentamos el crecimiento, es algo normal y natural. Todo lo que vemos en el mundo físico, que es un organismo vivo, que siempre vemos que está creciendo. Todos tienen un patrón o una forma de crecer y todo lo podemos observar. Nosotros esperamos que cuando vemos que nace un niño, esperamos que crezca a ser un niño que gatea, de gatear va a pasar a andar, luego va a ser un adolescente y luego crecerá a salir de su hogar y hacer su propia vida como adulto. Nadie desea que el niño continúe siendo niño. A lo menos mamá y papá se gozan de ver al niño como niño, pero si ese niño continuara siendo niño cuando está a la edad de 20 años, los papás se sentirían incómodos, cambiarían de opinión. El crecimiento es normal, todos esperamos crecimiento. Aún cuando vemos falta de crecimiento, que se nota en el niño algún tipo de retardado o algo que no está normal, nos sentimos preocupados y es normal. Así que lo que es verdad en el mundo físico también es verdad en el ambiente espiritual. Jesús va a hablar de la relación con Él en el término de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, para poder entrar en el reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 3. Así que, con esto en mente, aspiramos un crecimiento espiritual. Un crecimiento a llegar a ser cristianos maduros. Una de estas evidencias de que eres un cristiano maduro es que aceptas la responsabilidad de ir a predicar a todo el mundo. Espera ser enviado, como vamos a ver en el estudio de hoy. Así que, en este caso, los discípulos en la sección de la Escritura que vamos a leer están confrontando una oportunidad única. Ellos habían sido discipulados ya por más de 3 años, así que a este punto el Señor los va a convertir en apóstoles, en enviados. ¿Qué es lo que quiere decir apóstol? En griego suena como mateite, un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Ellos habían observado a Jesús, habían procesado toda la información que el Señor les había dado con hechos y palabra, pero llegaron a un punto en su crecimiento espiritual, en su jornada espiritual, de que el Señor les dice que ya crecieron, ya es tiempo no solamente para ser aprendiz, sino ser enviados, no solamente ser discípulos, ahora ser apóstoles, que es mateite en griego. Pasan de ser aprendices a ser apóstoles, enviados, que es lo que vamos a ver en esta sección de hoy. Así que la última parte del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, esto es como una aldaba que nos va a pasar al punto que sigue. Veamos el estudio de hoy. En la última parte del capítulo 9, una aldaba de la gran puerta que nos pasa en el ministerio de Jesús. Hasta este punto Jesús ha estado haciendo todo el ministerio, como ya dijimos. Los discípulos han estado observando con mucho cuidado. Ahora esta aldaba que encontramos y nos pasa de Jesús estar ministrando las multitudes, ahora sus discípulos van a ir a las multitudes y ministrar. Hasta este punto Jesús estaba dando toda la enseñanza, la predicación y haciendo sanidades. Así que los discípulos han estado observando. Ahora ellos mismos serán los instrumentos. Jesús ya ha estado en público y a solas preparándolos para el ministerio de enseñar, predicar y sanar. Así que los discípulos están confrontando una enorme oportunidad. Hasta este punto habían estado sentados, tranquilos, observando, aprendiendo. Sabemos que todos tenemos siempre lugar para continuar aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender en nuestra vida en esta tierra. Esto nos debe de hacer sentir gozosos y contentos. A este punto los discípulos tienen la dicha de ser enviados. En el capítulo 9 de Mateo, el Señor observa la multitud y vemos que Él observa la condición en que se encontraba la multitud. Cuando Jesús ve esta condición de los que lo escuchan y lo están frente a Él, ahora Él lo sana, prepara sus condiciones, así que es donde los apóstoles van a venir y a actuar. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y verso 32, y dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba. Notemos el término que usa aquí. La multitud se maravillaba y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es lo que está claro. No se había visto algo así en Israel. Esta multitud que están observando conocían todas las profecías acerca del Mesías que ellos habían aprendido en la sinagoga, como en Isaías 35 y 45 y muchas otras profecías que se referían a el hijo de David. Y el ministerio y el reino que durante este tiempo debía de haber sanidades. Los ciegos verían, los mudos podrían hablar y los sordos iban a poder abrir. Principalmente los ciegos iban a poder ver. Por eso es que aquí Jesús les dijo, los envió y la multitud se maravillados decían, nunca se ha visto algo así en Israel. Pero los fariseos dijeron en el verso 34, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué horrible contraste, ¿verdad? La multitud dice que se maravillaba y le daban el atributo de estos milagros a Dios mismo. En otras palabras, ellos dicen, esto comprueba de que este hombre es el Mesías. Este es el enviado de Dios que los profetas profetizaron, porque nunca hemos visto algo así en Israel. Así que este hombre debe de ser el Mesías. Estos milagros son hechos por Dios. Pero los fariseos, desafortunadamente, le están dando el crédito de los milagros de Jesús a Satanás. Esto es interesante porque es un contraste muy notable. Una forma de procesar exactamente las mismas enseñanzas de Jesús, de los milagros que veían. Nadie lo negaba de que Jesús era un obrador de milagros, porque los veían. Los fariseos lo veían, con todo y que veían que Jesús actuaba y realizaba milagros, pero decían que la fuente de estos milagros venían de el diablo, de los demonios. Continuamos en el verso 35 de Mateo 9, cuando dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora aquí estamos viendo una sumarización del ministerio de Jesús en Galilea. Aquí sumariza lo que Jesús hacía. Dice que les enseñaba, les predicaba y los sanaba. Como tenemos un sistema de preguntas y respuestas a través del sistema del teléfono, la pregunta que nos envía es, ¿por qué es que la posesión de demonios en las gentes era más común en los días de Jesús que en nuestros días? Qué bueno que la pregunta la haces, que parece ser que, porque no hay ninguna prueba que nos diga que la posesión de demonios hoy en día sea diferente a la de los tiempos de Jesús. Hay muchas partes del mundo que las personas endemoniadas son muy comunes. Yo he visitado lugares como en India, partes remotas de Asia, cuando las personas son poseídas de demonios y se ve más claramente, es más evidente, así como se ve en el Nuevo Testamento. Estas culturas son igual como el antiguo Israel, que estas gentes se puede ver más fácilmente, porque nosotros acá en nuestra cultura occidental se le da el crédito a enfermedades físicas de la persona, se lleva al médico y los médicos los declaran que es un desorden físico y lo tratan con medicamentos y medicinas. Entonces, cuando venimos a nuestra cultura, acá en el occidente, Satanás no es un tonto ni un idiota, no debemos de ignorarlo ni de sus maquinaciones, porque Satanás busca diferentes formas para engañar a las gentes. Quizás acá nosotros no utiliza las tácticas que utilizaba en el Nuevo Testamento, pero Satanás está activo continuamente. Es evidente cuando una persona es poseída de demonios. Ahora vamos a ver en el verso 36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el verso 36. Verso 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, Jesús vio las multitudes. Jesús vio cómo la gente se veía descarriada y el Señor se sintió preocupado. El Señor pudo haber pensado, ¿de dónde ha venido toda esta gente? No dijo eso. El Señor no se sintió ofendido, sino que Jesús podía ver el interior de las personas. Jesús podía ver, no nomás que era multitud, Jesús podía ver su condición interna. Notemos que dice aquí que Jesús fue movido a compasión. Detengámonos aquí, que Jesús fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Esto es una palabra griega muy interesante, que es la palabra sukanixomai. Sukanixomai viene de la palabra esplagma, que quiere decir tripas, intestinos, es lo que quiere decir ese término en el idioma griego. Es porque los griegos antiguos creían que la emoción más profunda en una persona se desarrollaba en el estómago, que era el centro de la persona. Por ejemplo, si tú has tenido la experiencia de que alguien te llame para que hables a un público sin tener experiencia, cuando estás frente a la gente y tienes que hablar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te siente incómodo cuando estás frente a la gente? ¿Sientes que tu estómago, hay cambio en tu estómago? ¿Tú lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿En tus dedos? ¿En tu frente? ¿Lo sientes en tus tripas? ¿Sientes un dolor de estómago? Si alguien te da una noticia catastrófica de que un ser querido ha muerto, ¿qué es lo que sientes inmediatamente? ¿Sientes una incomodidad horrible en tu estómago? ¿Sientes hasta como que quieres vomitar? Por eso es que los antiguos hebreos creían que la persona cuando se emocionaba o sentía un cambio, ya fuera de desacuerdo, su estómago es que lo salía. Por eso es que cuando oían esa noticia, lo que sentías era en tu estómago. Nosotros aquí en el occidente sentimos, cuando experimentamos esto, tenemos una palabra para decir, oh, todo viene de tu corazón, lo más profundo de tu corazón. Pero los hebreos antiguos, para ellos, era el cerebro era el corazón. Ellos creían que el cerebro era donde procesabas todos tus pensamientos. Entonces, bíblicamente, el cerebro era el corazón, porque escriben, así como el hombre piensa, es en su corazón. Entonces, lo más profundo de la persona es tu estómago, lo que en el hebreo suena como espagna, flaccionomai. Así que Jesús sintió que su estómago se revolvía. Es una palabra que tenemos que entender lo que quiere decir, porque esta palabra nos revela el tipo de Salvador que tenemos. Aquí Jesús siente, o sus sentimientos acerca de las multitudes, acerca de ti y de mí. Jesús será movido emocionalmente cuando ve la necesidad de los que vienen a Jesús. Entonces, cuando nuestro Señor fue al funeral de su amigo Lázaro y ve a las multitudes, el Evangelio nos dice en el capítulo 11 de que vio que Marta y María lloraban y algunos de la multitud. Juan escribe, dice que Jesús fue movido en el espíritu. Jesús fue movido a compasión. La misma palabra, flaxonomai. fue movido, profundamente conmovido, y se estremeció en el espíritu. Pensemos también que la Escritura dice que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y los guardias vinieron para arrestarlos, Jesús claramente dijo: si han venido a arrestarme a mí, dejen ir a estos. Jesús estaba implorando por sus discípulos. Jesús se preocupa por cada uno de nosotros profundamente. En otras palabras, Él ve la oportunidad de librar a sus discípulos para que, porque Jesús sabía que sería arrestado para la gloria de Dios Padre. Cuando Jesús estaba llegando unos cuantos días de la entrada triunfal en Jerusalén, la Escritura dice que cuando estaba en el Monte de los Olivos, vio a Jerusalén. Cuando ustedes vengan a Israel, podrán ver Jerusalén desde el Monte de los Olivos y verán qué panorama tan hermoso y claro. Eso es lo que Jesús vio. Así como Jesús pudo ver a Jerusalén, ustedes mismos podrán decir: ¡wow! Yo he oído de esto, he leído de esto, he visto retratos, pero esto es maravilloso. Jesús no se maravilló cuando tuvo aquella visión. No es que haya, pueda alguien decir que Jesús traía una cámara y dijo: póngase frente aquí o frente allá, frente al templo, para sacar un retrato de esta escena tan maravillosa. La Biblia nos dice que cuando Jesús vio a Jerusalén, Jesús lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido reunir como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, pero no estás dispuesto? Porque Jesús estaba viendo el ejército romano que vendría para destruir el templo en Jerusalén. Profundamente sintió dolor y lloró. Lo mismo que hizo en el funeral de Lázaro en Juan 11:35, dice: y Jesús lloró. También cuando Jesús estaba en la cruz, recordamos que Él estaba esperando ser torturado. Estaba siendo torturado. Esa era una muerte que le esperaba con mucho dolor. Aquella muerte tan dolorosa. Así que Jesús está pensando acerca de otros, no está pensando en sí mismo. Jesús está pensando cómo sanar y salvar a los más que podía. Y dijo, estando colgado en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando lo prometió al ladrón arrepentido. Luego vio a su madre frente a él, pensando que ella no estaría, y pensó en proteger a su propia madre, y se la encargó a Juan, diciéndole: he aquí tu madre. Vemos que Jesús era movido a compasión continuamente. Cuando ve a las multitudes, se preocupaba porque los veía esparcidos como ovejas que no tenían pastor. Algunas Biblias modernas escriben este texto y lo explican de diferente manera, pero que viene a decir lo mismo. Estas Biblias modernas se explican diciendo que la multitud estaba descarriada, desparcidos, expulsados, porque Jesús veía la condición interna. Por Jesús sabía cómo la gente por el pecado estaba condenada. Tú y yo, cuando vemos a las personas, consideramos el color, ya aumentó de peso, la forma que se peina, o qué ropa tan fea está vistiendo, o esta hermana ya aumentó algo de peso. Jesús ve a las gentes. Jesús puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Jesús puede ver la condición de nuestras almas. Jesús ve a las personas que están necesitadas de salvación, necesidad de Jesús, de ser arrepentidos. Pero el término que usa la Escritura es que estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor. Por eso es que los fariseos, interesantemente, al igual que los saduceos y escribas, eran religiosos y se suponía que debían de ser los pastores y alimentar de Israel. Pero ¿qué sucedió? Eran pastores falsos, no sanaban sus heridas, ni se aseguraban de alimentar a la gente. Así que uno de los clamores de Dios desde el cielo es levantar pastores que puedan alimentar su rebaño. Encontramos en el profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a mi rebaño. No reconocían a Dios. Jesús ve esta multitud, y esta multitud debía de estar atendida por los pastores, pero estaban desatendidos. Por eso es que en el verso 37 dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies, refiriéndose a las multitudes, es muchísima, mas los obreros pocos. Es lo que dijo Jesús a sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que el Nuevo Testamento, refiriéndose a este verso, dice: hay mucho grano que cosechar, pero muy pocos obreros. Muy pocos obreros para levantar la cosecha. Ahora vemos que Jesús aquí cambia la metáfora. Continúa con la analogía de la cosecha, la necesidad de los muchos contrapesa con los que deben suplir la necesidad. El Señor veía como un agricultor se para frente a sus sembradíos, ve el maizal con mucho grano, ve los trigales con mucho grano. Jesús ve las multitudes y nos da, por ejemplo, esta analogía del agricultor, de que debemos de pedirle a Dios que mande obreros para recoger todo aquel grano, en el caso del agricultor. En este caso, Jesús le dice a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que era verdad en aquellos días es verdad en nuestros días, de que la necesidad de los muchos contrapesa los que deben de suplir la necesidad. Siempre hay más grano, más trabajo que hacer, y hay menos obreros dispuestos a ir a los campos para recoger. Por eso es que ahora vamos a ver cómo el Señor continúa con la analogía de la cosecha. Nos dice que nos debemos de envolver. En primer lugar, el Señor dice aquí en Mateo 9:37 que la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que el Señor oró y todos los discípulos oraron con él, aunque aquí no dice, pero yo creo que el Señor les dijo: amigos míos, vean estas multitudes, vean la condición, hay muchísima gente, pero no hay quien vaya y los instruya, los ministre. Vamos a pedirle al Señor en oración, al Señor de la mies, al Rey soberano. Le vamos a rogar y a pedir que envíe obreros por todo el mundo. Así que aquí no lo dice, pero yo me imagino que Pedro haber dicho: ¿no están oyendo? Vamos a orar. Seguramente algunos inclinaron sus rostros, otros elevaron sus manos al espacio, otros levantaron su frente al cielo y dijeron: Padre Santo, te vamos a pedir que envíes obreros, hombres y mujeres decididas para ministrar. Interesantemente, Jesús no les dijo: pidámosle a Dios que nos envíe más jefes, más supervisores. Todo lo que necesita es obreros. Así que cualquiera que me esté escuchando puede decir a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que no se les olvide este pensamiento. Ahora pasaremos el capítulo 10 de Mateo, verso 1, dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón Pedro, llamado Pedro, Andrés su hermano, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Eso es los nombres de los apóstoles que estaban frente a Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos 4 diferentes listas de estos 12 apóstoles. Una en Mateo, Marcos, Lucas y también en el libro de los Hechos. Parece ser que si comparamos las 4 listas, encontramos que hay 3 grupos de 4 hombres en cada grupo, y en cada grupo parece ser que había uno que era el dirigente. Pedro, Felipe en otro, Jacobo el hijo de Alfeo es el otro. De la forma que están apuntados, parece que estos 3 eran los líderes de cada grupo de 4 apóstoles. Cuando leemos aquí, también hay ciertas cosas que aparecen igual, no con la misma exactitud, pero hay ciertas cosas que aparecen en las 4 listas. Y en primer lugar, Pedro siempre se menciona el número 1, o se menciona primero. Entonces, también en segundo lugar, Santiago y Juan siempre están juntos, y Jacobo siempre se menciona primero que Juan, quizás porque Jacobo era el mayor de los 2. Y también encontramos en las 3 listas, o en las 4 listas, encontramos que Judas Iscariote siempre es el último, o el número 12, porque ese fue el que entregó a Jesús. Porque estos escritos se escribieron después de que sucedió la traición. Así que el primero en la lista de discípulos, voy a explicar a cada uno. El primero en la lista es Simón Pedro, que fue llamado Pedro. ¿Qué le llamó Pedro a Simón? Jesús le llamó Pedro, porque su nombre original era Simón. Pero Simón quería decir el que oye. Ese era lo que significaba el nombre Simón, el que oye. Ustedes se ríen porque saben que Pedro siempre oyó, siempre oía, ¿verdad? Pero ¿cómo actuaba? Pedro, en verdad, no se quedaba oyendo. Era impulsivo. No era el tipo de hombre que oía y se quedaba a que sucediera algo, sino que él se levantaba y se aseguraba que algo sucediera. Él quería continuar moviéndose, actuando. Entonces, Pedro siempre deseaba hacer algo. Cuando oía que Jesús decía algo, como en el, cuando Jesús les anunció a los discípulos, iré a Jerusalén, seré arrestado, seré triturado y seré ejecutado y seré muerto. Pedro enfáticamente dice, oh no, Señor, eso no lo permitiré nunca. Eso es lo que Pedro enfáticamente dijo, esto no lo permitiré, esto nunca sucederá. Jesús simplemente volteó y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Tú no estás pensando como Dios, sino que estás pensando como los hombres. También oímos cuando en el monte de la transfiguración Jesús está transfigurado, se transfiguró espiritualmente y la escritura dice que estaba con Moisés y Elías hablando con Jesús, cosas que tenían que ver con el reino de Dios. Y Pedro, Santiago y Juan que estaban presentes gozándose de aquella hermosa visión celestial, Pedro, siendo Pedro, pensó, yo creo que siempre soy el responsable y debo de decir algo. Debo de hacer algo y decir algo profundo. y abrió su boca e interrumpió la conversación celestial y dijo, ¡qué hermoso es estar aquí! Imagínense lo que se le ocurrió decir. Pedro piensa que debe de actuar. Yo creo que Moisés y Elías se vieron uno al otro y vieron a Jesús diciéndole, ¿de dónde escogiste este? ¿Dónde te encontraste a este? ¿Por qué es que lo escogiste? Eso era Pedro. Pedro era impulsivo. También en el huerto del Getsemaní, ¿recuerdan? Cuando los guardias vinieron para arrestar a Jesús, Pedro sacó espada y, como era pescador, no supo qué hacer con la espada. Quiso cortarle la cabeza al siervo y muy apenas le cortó la oreja. Y Jesús lo reprendió y le dijo, pon tu espada en la vaina, porque el que a espada muere, a espada muere. Esto nos lleva a entender que Jesús siempre le dio lugar a Pedro. Este es un testimonio maravilloso de la gloria y la misericordia de Dios, porque Jesús nos escoge con todo y que somos imperfectos. En el caso de Pedro, Jesús lo desarrolló, Jesús lo restauró después de la resurrección. Y Jesús usó a Pedro para la gloria de Dios. Entonces, después de Pedro se menciona Andrés. La palabra Pedro quiere decir hombrado. ¡Qué hermoso título!, ¿verdad? Yo creo que Andrés decía, Pedro, yo soy hombrado. Es lo que podía haber dicho. Se menciona en segundo lugar, quizás porque Pedro era mayor que Andrés. Porque Andrés era hermano de Pedro. Andrés había sido discípulo de Juan Bautista y luego más tarde se unió y siguió a Jesús. Fue Andrés el que era inseguro, era conformista de Jesús cuando Jesús alimentó a los 5,000 y les preguntó a sus discípulos qué hacer para alimentar a esta multitud. Fue Andrés el que contestó, aquí hay un chamaco que tiene unos pececillos y unos panes, pero ¿qué es esto para tantos? Así Andrés muestra que él era conformista. Cuando dice, pero ¿qué es esto para tantos? Nosotros que ya conocemos la Escritura sabemos que fue la respuesta. Andrés no es mucho, pero en las manos de Jesús es mucho. Si ponemos algo en las manos de Jesús, aunque sea poco, se multiplican y crecen. Así que este Andrés fue un hombre inconformista o conformista. El que sigue en la lista son dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos son hermanos hijos de Zebedeo. Tenían negocio de pesca. Eran los hijos de Zebedeo. Jesús les dio un nombre diferente. Les llamó hijos de tormenta. Porque estos dos jóvenes fueron los que cuando se encontraban en Samaria le pidieron a Jesús si les permitía llamar fuego del cielo para consumir a los samaritanos porque no habían recibido a Jesús. Así que eran diferentes, eran impulsivos. Le dicen, Jesús, ¿por qué nos permites arreglar esto y exterminar esta aldea con fuego? Jesús, después que los reprendió, les dio este nombre nuevo y les llamó hijos de tormenta. Estos discípulos quizás eran los que se podían ver que estaban siempre con unas capas de cuero, capas de baqueta. Imagínense, estaban siempre orgullosos, bruscos. A lo mejor hasta en sus carretas traían una calcomanía que decían, hijos de tormenta. Quizás. También sabemos que Juan, de estos dos discípulos, Juan también se enorgulleció y sentía que tenía la única distinción, y a él mismo se llamó el discípulo al que el Señor ama. Naturalmente que fue Juan el que escribió en el Evangelio, él mismo se dio ese título. El discípulo al que el Señor ama. Esto es hermoso, porque todos nosotros nos debemos de ver y sentir que somos el discípulo que Jesús ama. Cuando alguien te pregunta, ¿quién eres tú en la iglesia? Yo soy el amado de Jesús. Naturalmente que Jesús los ama a todos, a Pedro, Bartolomé, y saber que Juan reconoce que él es amado del Señor, esto es hermoso, hermoso. Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan. Juan fue el que escribió primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Su hermano Santiago vino a ser el primer mártir entre estos 12 apóstoles, el primer mártir de la iglesia, como aparece en el libro de los Hechos. El que sigue en la lista es Felipe y Bartolomé, y luego Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos. Entonces, vamos a ver a Felipe. Felipe, y ya que Andrés fue dudoso, Felipe fue y tenía un cerebro por calculadora, o una calculadora por cerebro. Este Felipe fue el que, cuando oyó que Jesús preguntó cómo alimentar a esta multitud, y Felipe dijo, no más, no traemos esa cantidad de dinero para comprar comida para todos estos. Cuando Jesús dio la voz de que ustedes alimenten a esta multitud, Felipe comenzó a calcular y dijo, ¿dónde podemos conseguir dinero para comprar pan para todos estos? Felipe comenzó a hacer cálculos en su mente, miró la multitud, comenzó y dijo, 5,000, 10,000, 15,000, no sabemos cuántas personas contó o se imaginó, pero sí exclamó y dijo, 200 denarios no alcanzarían para el salario de 8 meses, tampoco no alcanzaría para comprar pan para todos estos. Este Felipe le gustaba calcular. Él lo dijo claramente. Pero si yo hubiera estado presente, le hubiera dicho, yo no lo sé ni tú lo sabes, pero confía en Jesús. Esto le toca a Jesús. Él es el que nos trajo aquí, él trajo esta multitud, él es el que se va a encargar de lo que va a hacer. Pero no, Felipe está calculando, tratando de contestar, y pensó, no traemos lo suficiente dinero para comprar pan para esta multitud. Ese fue Felipe. Ahora aparece Bartolomé, que es Natanael. ¿Recuerdan ustedes a Natanael, que es Bartolomé? Fue Natanael, cuando Felipe vino en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y dice, hemos encontrado aquel de que escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Fue Natanael que le contestó y le dijo a Felipe, ¿Nazaret? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Fue lo que exclamó Natanael. Tratamos de explicar qué era Nazaret comparando con las ciudades en su derredor. Yo cuando comencé aquí en Albuquerque se me ocurría comparar a Nazaret con algún pueblecito, hasta que alguien me dijo, no continúes, la gente se incomoda, ahora ya no lo uso. Así que el que sigue en la lista de los apóstoles es Tomás. Él era escéptico, el dudoso. Él tenía dificultad para entender. Si tú quieres referirte a una persona que es incrédula o dudoso, dices, es un Tomás, ¿verdad? Refiriéndonos que Tomás era el que dudaba, el dudoso. Por eso es que Tomás era como los habitantes del estado de Missouri, de los Estados Unidos, que su expresión oficial del estado de Missouri es muéstramelo, muéstramelo. Ese es lo que tienen el dicho del estado de Missouri en los Estados Unidos de Norteamérica. Tomás fue el individuo que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, iremos a despertarlo. Uno de sus discípulos dijo, Señor, si está dormido, él despertará. La última vez que estuvimos en Judea, la gente intentó matarte. Jesús enfáticamente dijo, iremos a despertar a Juan. Tomás fue el que claramente dijo, bueno, vamos con él a Judea para así moriremos con él. Tomás siempre veía lo oscuro de la situación, pero tenemos que darle el crédito a Tomás de que Tomás era leal, tenía lealtad para su Señor, porque les habla a los demás, vamos con él, si moremos, como quiera vamos a morir. Así que, ¿qué diferencia hay? Vamos con él, si él muere y moremos con él, pues así será. Tomás muestra que es un hombre leal, muestra su lealtad con sus compañeros. El que sigue en la lista es Mateo, un ex recaudador de impuestos. Eso es lo que era Mateo, era aborrecido en su vecindad. Luego sigue Jacobo, hijo de Alfeo. También se reconoce como Santiago el Menor. ¿Por qué se le llama Santiago el Menor? Porque es el más joven de los 12 apóstoles y también es más joven de Santiago el Mayor, Santiago el hermano de Juan. De este Santiago Menor no se habla mucho. Simplemente sabemos que era el menor y que era hijo de Lebeo. Perdón, sigue Lebeo por su sobrenombre Tadeo, que también a veces se le llama Judas, hermano de Santiago. También Simón el cananista y Judas Iscariote, que también fue el que lo traicionó. Entonces, Simón también se le reconoce como Simón el Celotes. ¿Qué quiere decir Celotes en este caso de Simón? El término Celotes era un partido político, religioso que ellos creían en ser guerreros para asesinar romanos cada vez que tuvieran la oportunidad. Porque este partido político decían que debían de tener una organización para derrocar a Roma. Estos hombres creían así porque estaban bajo opresión foránea. Así que estos hombres se comprometían y se inscribían y juraban ser asesinos de romanos. Eran guerreros defensores a favor de su partido político y juraban matar, asesinar romanos cada vez que tuvieran la oportunidad. Esto es hermoso e interesante porque Jesús llamó y los puso en el mismo equipo a un empleado romano que era Mateo y a un celotes. Es como poner un guerrero defensor de la libertad Israel y a un miembro del PLO, por sus siglas en inglés, en el mismo equipo y que vivan como hermanos. Así que en este caso de Simón el Celotes, Mateo era un candidato para que Simón lo asesinara, pero el Señor nos muestra que nos une en la iglesia gente de diferentes personalidades, de diferentes partidos políticos, diferentes creencias políticas, y Jesús nos dice, ahora tú eres miembro de mi iglesia. Hagan a un lado sus diferencias y ámense el uno al otro. Olvídense de sus diferencias, personalidades y sus creencias políticas. Y ámense los unos a los otros por el amor de Dios también. Aparece Judas Iscariote. Iscariote quiere decir que era un hombre que vivía en aquel pueblecito llamado Kiriat, en Judea. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora vamos a comenzar el segundo discurso del Evangelio de Mateo. El primer discurso fue el sermón monarca, el sermón del monte. Este es el segundo discurso de Jesús. Este es el sermón acerca de la comisión, el sermón de la misión. Vemos el cambio. Hasta este punto Jesús está haciendo toda la obra. Jesús está el que está sanando, instruyendo, predicando. Ahora vemos que Jesús los va a utilizar. Ahora los va a enviar. Les va a decir que ya tienen poder y deben de ir. Estos sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dice por dónde vayan. A estos dos envió Jesús y los dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanas no entréis. De aquí en adelante Jesús los va a enviar. Vamos a ver cómo se delinea esta instrucción. En el capítulo 10 del libro de Mateo, dice del los versos del 5 al 15 es el llamado. El segundo es del 16 al 23, la consecuencia. Y en el verso 16 hasta el 23. Y luego del verso 24 al 42, les habla de el valor que necesitan para cumplir con la misión. Son los puntos mayores de que Jesús les dio en este sermón. El sermón de la misión, de la misión de los 12 apóstoles. Este es su llamado, esta es la consecuencia de su llamado, y aquí les explico que necesitan llevar valor, ir con valor. Entonces, ahora, vamos a unir lo que leímos aquí en el capítulo 9. Piensen lo que ya leímos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Jesús vio la multitud. Jesús vio la necesidad espiritual, su condición de deterioro espiritual. Básicamente Jesús les está diciendo: hay muchísima gente y hay mucha necesidad. Y la tercera parte es: así que ahora yo les envío a que ustedes obren en ellos. Obren en su condición deteriorada. Hay muchísima gente y mucha necesidad, así que yo los voy a enviar a ustedes primeramente. Es lo que vemos en el verso 5, cuando Jesús le dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué les había dicho Jesús en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo? Vean, vean los campos. En el verso 9, entonces dijo a sus discípulos: al ver, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Así que rogad pues al Señor de que envíe obreros a su mies. Ellos oraron, clamaron: Señor, Señor. Le pidieron, le presentaron la necesidad y dijeron: amén. Ellos creen que hasta aquí llegó todo. Ahora Jesús le dice: felicidades, Dios ha contestado su oración en ustedes mismos. Ustedes son los que van a ir. Y los envió, los comisionó, los preparó para que llevaran este mensaje al resto del mundo, o sea, a todo el mundo. Hay solución para la condición tan maligna que vemos en estos tiempos en la humanidad. Todos ustedes deben estar de acuerdo de que hay una gran necesidad en todo el mundo. ¿Ustedes están de acuerdo de que hay multitudes de gente que necesitan a Jesús? Levanten sus manos para que yo pueda ver que están todos de acuerdo conmigo. Ahora vamos a ver qué es la solución para esta condición pecaminosa. Escuchemos mucho cuidado, porque la solución está aquí. Escuchen con mucho cuidado en este estudio se puede ver. En primer lugar, poner atención en la gente incrédula y ver su necesidad espiritual. Cuando Jesús veía a las multitudes, no venía a multitudes, veía la necesidad de las multitudes. Tú, como empleador, no puedes ver a tus empleados como empleados. Debes de verlos como gente que tiene necesidad. O tú, como empleado, no vas a ver a tu supervisor como tu supervisor, sino que vas a ver su necesidad espiritual, su necesidad de conocer a Jesús. O cuando vas manejando por la carretera y ves la gente que se te está atravesando y te sientes incómodo, debes de entender que esas personas son personas sin Cristo. Tienes que verlos diferente. Tienes que pensar en alguna forma ayudarlos. Así es como Jesús los vio. Ese es el primer paso en resolver el problema y poder ayudar en la condición deteriorante que hay en el mundo. Ahora veremos cómo Jesús miraba a las gentes. No les veía como gente normal, sino que les veía su condición espiritual, su condición internamente. En segundo lugar, ora por ellos. Jesús les dijo, siempre puedes hacer más de que oras. Después de que oras, logras más que antes de orar. Por eso es que Jesús se mueve a través de ti. Dios te muestra lo que debes de hacer. Dios te muestra cómo y qué hablar a las personas. Por eso, oras primero. Primero oras. Yo creo que hay muchos cristianos que están tratando de servir, pero se les olvida orar primero. Oímos como tantos predicadores dicen que hay mucha necesidad, vayan, hay mucha necesidad, vayas, pero ellos mismos no caen de rodillas y orar y pedirle a Dios, Señor, guíame, dirígeme, ¿qué es la parte que yo voy a hacer en esto? Muéstrame. Simplemente se levantan, se arrancan y se van, lo que es al contrario, debían de caer de rodillas primero. El irte sin orar es un error. Tenemos que entender, Jesús más tarde les va a dar la gran comisión en Mateo 28:19. Ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y esta es la gran comisión. Pero en el capítulo 1 de los Hechos le dijo a sus discípulos, después que resucitó entre los muertos, les dijo, antes de subir al cielo, les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron, pero en el verso 4 les dijo, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Van a ir, pero antes que vayan, asegúrense de que están bien equipados con el poder del Espíritu Santo, y eso es por lo que van a orar, para que el Espíritu Santo los instruya. Veamos cómo el primer paso es, vean, en segundo lugar, oren, en número 3 es, vayan. En el verso 5 dice que Jesús los envió. A estos 12 Jesús envió. Esto es interesante porque si tú eres una persona que tomas tiempo para orar por las necesidades de las personas que tú conoces, si tú oras por el mundo, si tú vas aquí en la capilla de oración de Calvario de Alburquerque, tenemos un mapa del mundo y de veras tomas lugar para observar ese mapa y poder entender lo vasto y grande que es el mundo y te pones a orar por ellos, vas a descubrir que cuando estás orando por las necesidades del mundo, finalmente te das cuenta que tú sientes deseo de ir, sientes compasión por esas gentes que necesitan y eventualmente no puedes continuar simplemente en oración, sino que sientes deseo de tú mismo ir, envolverte en alguna forma para llevar el mensaje. Esto no quiere decir que tú tengas que cruzar el mar para llevar literalmente la palabra. A lo mejor Dios quiere que vayas y vas al otro lado del mar. Eso no lo estoy negando. Pero lo que sí quiero que me entiendan es, que quizás tú nunca irás al otro lado del mar personalmente en tus pies, pero sí puedes ir y debes de ir al otro lado del mar en tus rodillas, de rodillas. Debes de ir a tu vecindad, buscar a las personas que tú sabes que tienen necesidad y orar. Orar con ellos y orar por ellos y orar con ellos. Entonces, es que Jesús los envía y les, en verso 5 les dice, no vayáis, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino no vayan muy lejos al norte a Samaria, ni vayan muy lejos al sur, sino quiere que se enfoquen en un grupo específicamente, que son los judíos, los que vivían en el área de Jerusalén, Decápolis y en aquella región. Eso es lo que Jesús les está dando a entender. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No simplemente tienes que ir, hablar, vociferar. Porque yo he oído algunos predicadores que se expresan, lo he oído hace años, y muchas personas lo repiten y dicen, y se oye muy hermoso cuando dicen, id, anda, ve a predicar, y si tienes que usar palabras, úsalas. Predique el evangelio, y si es necesario, usa palabras, yo te digo, usa palabras. Eso se oye muy hermoso. Mucha gente cuando oye dice, eso está muy bien dicho. Se oye muy bien, sí es cierto, pero eso está equivocado. Siempre es necesario usar palabras. Cuando tú vas a predicar, no solamente hagas buenas obras, porque las vas a hacer, pero tienes que abrir tu boca, predicar, citar las escrituras. No vas a pensar que la gente va a decir, tú estás viendo que yo estoy haciendo lo que hago es porque soy cristiano, yo sé que Jesús vino del cielo y fue crucificado, yo espero que tú lo entiendas, eso está bueno y a la vez está mal. Es necesario que uses palabras, tienes que vociferar, gritar, proclamar, predica, enseña, instruye. Sé un representante del rey. Diles por qué le das un vaso de agua, por qué es que oras con ellos y por sus necesidades, y por qué haces esas hermosas obras de que les ayudas. Así que ve, predica, abre tu boca, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego ellos te van a preguntar, ¿qué es lo que quieres decir? Entendemos que esta es la misión. Un poco más tarde, Jesús nos va a dar la gran comisión aquí. Es una comisión para los 12 apóstoles. Más tarde la comisión va a ser para muchos. En este caso, Jesús les está explicando específicamente que vayan a los hijos de Israel, a los judíos, las gentes que vivían en aquella área, que les anunciaran a ellos de que el Mesías judío ya había venido, que había estado profetizado en las profecías. El que Dios había profetizado por muchos años ya está aquí. Somos su representante. Y si te piden que les compruebes, compruébales cuando tú ores por ellos. Dios va a sanar sus necesidades. Eso es lo que va a comprobar de que tú eres un representante de el Mesías. Dice aquí bien claro, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni de plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús les está diciendo, vayan, no vayan a ir cargados de garras, ropas y zapatos, simplemente lleven lo necesario y vayan. No estés pensando, llevaré estas botas, llevaré sandalias, simplemente levántate cómodamente y vete, y el Señor va a proveer. Jesús les está enseñando que deben aprender a depender de Dios. Y no siempre será así. Eso es lo que les está diciendo ahora. No estén ustedes pensando, es como un misionero se debe de ir en nuestros días. No, en nuestros días las cosas son diferentes. Tienes que hacer tu maleta, comprar boletos para el autobús, el avión, el barco, según donde vayas a ir. Así que, con todo y esto tienes que saber que vas por una temporada. Si vamos al capítulo 22 de Lucas, vamos a ver lo que Jesús les dijo en Lucas 22:35. Y ellos le dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. No hay palabras, a esta comisión ya es diferente. Ahora tienen que planear. Lleven provisiones, lleven protección y váyanse a predicar. Es una comisión diferente. Los está entrenando en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo para que aprendan a vivir y depender de Dios por fe. Que aprendan a ejercitar su fe. En el verso 11 dice más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno de y posad en ella, posad ahí. Y entrar en ella y saludarlas. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Que para aquella ciudad, imagínense lo que está diciendo el Señor. La práctica de sacudir el polvo de vuestros pies era una práctica que practicaban los rabinos. Cuando los rabinos viajaban y tenían que pasar por alguna ciudad donde veían que había gente incrédula, que ellos consideraban pecaminosa, cuando salían de aquella aldea, públicamente se sacudían sus pies como diciendo, toda la partícula de este pueblo incrédulo lo sacudimos de nuestros pies, porque los rabinos creían que aún los gentiles, aún la tierra que pisaban, tenía pecado. Así que hacen esta afirmación como diciendo, sacudemos nuestros pueblos, nuestros pecados. Es una forma como estos judíos se consideraban limpios. Así que la idea de sacudir los pies era una forma de desasociarse de la gente pagana, dando a entender, yo prefiero estar en la presencia de Dios. Yo no me quiero contaminar de esta gente pecaminosa, así que yo me separo y sacudo el polvo de mis pies, como proclamando juicio para aquel lugar. Principalmente, estos embajadores del reino de Dios, estos embajadores de Jesús que estaban representando al Rey Jesús. Así que si no los recibían, era porque ellos no recibían el mensaje de el Rey Jesús. Y si no reciben el mensaje de Jesús el Rey, entonces Jesús les dijo, no me reciben a mí, tampoco reciben a mi Padre del Cielo. Así que sacúdanse el polvo de vuestros pies, como proclamando que ellos continuaban separados y continuaban limpios. ¿Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento alguien que haya hecho esto? ¿Ustedes recuerdan? En el Nuevo Testamento sí. En el capítulo 13 del libro de los Hechos y verso 44, Pablo y Bernabé se expresaron de esta manera. Cuando entraron a Asia Menor, que es en los tiempos modernos Turquía, fueron a la sinagoga y Pablo presentó un sermón hermoso en su sinagoga y la gente se gozaba de estos visitantes. Y la escritura dice que Pablo y Bernabé, si tienen, hermanos, palabra de ciencia o palabra útil, venid y hablarnos. Así que ellos les hablaron de las profecías, de los profetas, de la venida del Mesías, de los pactos que las escrituras hablaban, cómo profetizaban a Jesús. Y la escritura dice de que les decía que la escritura decía que podían ser perdonados, y les hablaban de que la ley de Moisés no limpiaba. Así que aquellos gentiles de la sinagoga que no eran descendientes judíos o no eran creyentes judíos, estaban escuchando aquel sermón y estaban contentos, y le dijeron a Pablo, pueden venir otra vez las próxima semana, esto es hermoso, nunca habíamos oído esto. Entonces, el sábado siguiente, Pablo y Bernabé estaban continuando la enseñanza, y la escritura dice que toda la ciudad se agolpó, y se juntaron. A esto los dirigentes de las sinagogas se enojaron y levantaron falsos testigos y trajeron a la presencia de ellos que maldicieran a los discípulos, por eso que los discípulos se fueron de allí, de Antioquía, y fueron a Iconio. Y dice en el capítulo 13 de los Hechos que se sacudieron sus pies como testimonio. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Por eso es que Jesús le dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Si yo hubiera estado oyendo y hubiera dicho, gracias. Qué hermosa posición de ir como ovejas en medio de lobos. Una oveja frente a lobos no tiene ninguna posibilidad de salvarse, sino que va a ser desgarrado. En palabras, Jesús quiere que entiendan que van a ir a un territorio hostil cuando digan que representan a Jesús. Las gentes no van a estar de acuerdo con ustedes, así que cuando ustedes vayan a esta gente mundana, es como tú en estos días, una vez que te conviertes a Jesús y regresas a los tuyos y les dices, he aceptado a Jesús, ya no continúo con mi religión, cualquiera que haya sido tu religión, tus seres queridos te van a despreciar, te van a insultar. Así que aquí Jesús es lo que nos está diciendo, seréis aborrecidos por mí y ustedes van a ir como ovejas entre lobos. Aquí entramos en la parte número 2. Primero fue la consecución. Ahora estamos viendo que los está hablando de la persecución. Entonces, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios de sus sinagogas y os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Así que el contexto aquí es, todos vamos a pasar por un tiempo de persecución. Cuando tú estás testificando y sabes que hasta puedes perder tu vida, recuerda, Dios te va a glorificar y Dios te va a dar las palabras correctas que debes de decir para el que te está oyendo. Verso 21. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mí, nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí no quiere decir que una persona se le va a conservar su salvación espiritual o su salvación que Dios le dio. Sí, lo que Dios quiere que seas un testigo fiel cuando seas perseguido. Cuando tú lees este verso y lo comparamos con lo que ya, con lo que dice el libro de Apocalipsis, de cómo después del el periodo de 3 y medio de que Dios va a derramar su ira sobre la tierra y aparecerá el anticristo, así que vendrá la salvación espiritual y también habrá libertad física para los que estén oprimidos físicamente durante ese periodo de la tribulación. Por eso que aquí Jesús dice, verso 23, cuando os por sí persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuando más a los de su casa. Imagínense, cuánto más a los de su casa. Belcebú era una deidad que era otro nombre para referirse a Satanás. Por eso es que las palabras de Jesús y obra de Jesús se las atribuían a Belcebú, que es Satanás. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser revelado. Lo que os digo a las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Verso 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1/4? Con todo, ni aun uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Piensen en lo que acabamos de leer. Quizás ustedes hasta aquí debemos de llegar a dejar el estudio de hoy, pero piensen lo que Jesús dijo aquí, de que 2 pajarillos se venden por 2 moneditas. Aún lo que nosotros consideramos más insignificante y difícil, de un aspecto insignificante en nuestras vidas, como cuántos cabellos tenemos o un pajarillo, Dios está en control aún de los pajarillos. ¿Tú recuerdas haber visto tus pajaritos que chocan en la ventana de tu casa o en el parabrisas de tu vehículo? Dios sabe de esos accidentes, de esos pajaritos. Esto nos muestra que nuestro Dios está en un control completo. Está en un control 100%. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Imagínate, Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Bueno, para algunas personas es una tarea fácil de contar, ¿verdad? Veo algunos de ustedes que es fácil contarlos, ¿verdad? Pero lo que nos quiere dar a entender la Escritura es que Dios reconoce todo. Así que el porcentaje de cabellos que tenemos, como 90,000 a 140 cabellos en nuestra cabeza, imagínense. De 90,000 a 140,000 cabellos en nuestra cabeza. Para una persona de pelirrojo son como 90,000. Y para un rubio, un güero, cabello amarillo, son como entre 120,000 a 140,000. Hay diferencia, ¿verdad? Porque somos diferentes. Ustedes dirán, ahora, sí, sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza. El punto que Jesús quiere aclarar es que esto es hermoso. Jesús quiere que entendamos que todo aspecto de nuestra vida, por pequeño que sea, está siendo controlado por un Dios soberano, tu Dios soberano. Tú eres un hijo de Dios. Como ya hemos dicho, Dios nunca dice, oh, me equivoqué. Esa palabra no está en el vocabulario de Dios, porque dice aquí que hasta aún nuestros cabellos. Así que no temáis, porque ustedes valéis más que uno de estos pajarillos. Así que en el estudio próximo continuaremos viendo. Oremos. Señor, qué gozo es poder estar pasando las Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso, precepto por precepto, y a veces palabra por palabra. Padre Santo, nosotros sabemos y tenemos la fe que cuando vamos a representarte, tú nos vas a decir exactamente lo que quieres que digamos. Así que la verdad mayor que aquí podemos ver como que somos discípulos, somos apóstoles, no solamente nos sentamos para oír la información y la procesamos, sino como estudiosos o como discípulos, como aprendices, sabemos que estamos en una misión, la misión de Dios. Padre Santo, cada uno de nosotros que estamos en tu presencia, gozosos, contentos, con toda humildad, presentamos nuestros propios cuerpos como sacrificios vivos. Y no nos conformamos a este mundo, sino que sabemos que somos transformados por nuestro entendimiento. ¿Para qué propósito nos has llamado? Para hacer la voluntad, tu voluntad, Padre Santo. Así que al concluir el estudio de hoy, concluimos diciéndote, Padre Santo, heme aquí. Aquí estamos en cuerpo y alma. Usa nuestros cuerpos. Padre Santo, habita en nuestros cuerpos. Que nuestro cuerpo sea el lugar donde tú resides. Y que sea tu oficina general. Que sea la base donde tú operas para llevar adelante tu plan, para predicar. Así que mucha gente está bien necesitada, Padre Santo. Te pedimos por ellos y nos envíes y nos des la palabra y nos llenes con tu Espíritu Santo para poder continuar con tu obra en tu iglesia. Padre Santo, simplemente te lo pedimos, que nos muestres qué es la tarea, que nos des las palabras adecuadas y perfectas que necesitamos para que las gentes te glorifiquen. Las palabras que te glorifiquen a ti. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.